COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. En este jueves día 13 de julio saluda a quien os habla, Ada Romero. Quedan un total de 10 días para esas elecciones generales. Aquí de momento en Ferrol estamos, bueno, pues viviendo algunos actos sectoriales como el que ayer mismo protagonizaba, entre otros, la número 2 del Partido Popular en Galicia, Paula Prado, también diputada. Bueno, portavoz de este partido, que estuvo en Narón conjuntamente con la número 2 al Senado, Verónica Casal, senadora durante la última legislatura, y también el presidente del Partido Popular en Narón, Germán Castrillón. Hoy con Verónica Casal hablaremos de esta última legislatura, de las promesas, dice, incumplidas del Partido Socialista y de la valía de Alberto Núñez Feijóo como candidato a ser el presidente de nuestro país. Soy Ada Romero. Comenzamos. Además de hablar con Verónica Casal, también abriremos otros frentes. Nos centraremos un poco en esa oferta que ya comentábamos en los servicios informativos el pasado lunes, cuando se firmaba y se, bueno, consolidaba ese acuerdo entre la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia y la empresa Nervión Naval Offshore, que se traduce en la creación de 54 plazas de FP dual en 4 centros de nuestra comarca, el de Ferrolterra, Adolfo Ucha Piñeiro también aquí en Ferrol, Castro de Uz en Aspontes o Fene. Y es que la FP cada vez tiene más adeptos. Casi 51.500 personas presentan su solicitud para estudiar esa formación profesional aquí en Galicia. Hoy nos acompañará la directora general de formación profesional de la Consellería de Cultura. Y en la sección La Radio en Verde, bueno, pues abriremos ese frente que nos lleva hasta Narón, porque allí han solicitado la colaboración ciudadana para evitar las escombreras incontroladas. Están detectando diferentes depósitos también de voluminosos y de escombros de pequeñas obras, sobre todo en la zona rural. Con el responsable, el concejal de Medio Ambiente de Narón, Manuel Ramos, hablaremos sobre esta necesaria colaboración ciudadana, dando toda la información sobre el servicio de recogida que presta la empresa de Urbaser, con esos puntos limpios, con esa retirada de voluminosos, y hablaremos también de la normativa vigente que incluso llega a contemplar multas. No será lo único, también un fin de semana de fiestas con la celebración de esas fiestas del Carmen en diferentes puntos de nuestra localidad, a pesar de ser un municipio de interior. En Aspontes también lo van a celebrar de manera importante a partir de mañana con el pistoletazo de salida de esas fiestas. Os lo contaremos todo en la agenda cultural y de ocio, pero nos acercaremos también a Xuvia, porque este fin de semana la Asociación de Vecinos Altea celebra una nueva edición de la Alteada, lo que es lo mismo, la 23ª fiesta de la Almeja Rubia. Hay una nueva directiva en esta asociación de vecinos que conjuntamente con el ayuntamiento, bueno, pues se saltan este producto con un fin de semana también que se complementa con muchas actividades musicales. Hablaremos de todo ello y también te recuerdo que hoy y mañana el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, Antonio Piñeiro Sánchez, está visitando Ferrol. Hará una primera parada en el Arsenal, recibido por su almirante Ignacio Frutos. También se desplazará hasta la estación naval de Agraña y después al Tercio Norte. La agenda va a continuar con una visita a la residencia del Montón, donde se están ejecutando obras de remodelación. Y los propietarios de terrenos del Parque Natural Fragas de Oume se concentraron hoy desde las 11 delante de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia en Santiago de Compostela para reclamar compensaciones justas por lo que consideran una expropiación encubierta de sus terrenos en virtud del cumplimiento del recientemente aprobado Plan Reitor de Usos y Gestión. También denuncian el mal estado de este parque natural. Por cierto, desde Medio Ambiente anuncian que mejorarán el puente colgante Cal Grande mediante la renovación del sistema de suspensión, una obra que supondrá una inversión superior a los 100.000 euros y que cuenta con un plazo de ejecución duración de 6 meses a contar desde el próximo mes de agosto. También han informado que está en marcha la contratación de un inventario digitalizado que incluya todas las infraestructuras viarias presentes en el parque para mejorar las dichas infraestructuras, la regulación, los accesos, el tránsito de personas, vehículos a motor, etcétera. Y también el capítulo laboral, te recuerdo que los trabajadores de Navantia se concentraron ayer miércoles en Madrid para exigir a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales que negocie ese nuevo convenio colectivo para mejorar las condiciones de la plantilla y también ese plan estratégico que aborde el futuro de la compañía en los próximos días. La CIGA denuncia que Comisiones Obreras se ha desmarcado de esta movilización. Y el puerto de Ferrol continúa con su sobresaliente tónica del arranque del año en el primer semestre con unos números de movimientos de mercancías extraordinarias, 3.700.000 toneladas, lo que supone un crecimiento del 38,2% con respecto al ejercicio anterior. Se consolida sobre todo el tráfico de graneles sólidos y también en los líquidos. Mención especial el tráfico de contenedores que sigue disparado y sobrepasa la barrera de los 19.000 TEUs. Eso sí, según datos todavía profesionales, las empresas que operan en los muelles de Ferrol y San Cibrao movieron desde el 1 de enero hasta el 30 de junio un total de 4.793.000 toneladas de mercancías frente a los 5.800.000 toneladas que habían consignado en fechas iguales al 2022. Este descenso se explica, dicen, por el frenazo de la producción de Alcoa y la caída del tráfico de bauxita, uno de los graneles sólidos con mayor incidencia en el volumen total de las operaciones, en este caso en los muelles de Amariña. Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Parece y solo parece que el tiempo se está recuperando. Hoy amanecimos con nubes y claros, tenemos cielos prácticamente despejados y una temperatura de 23 grados. Hoy no se esperan precipitaciones, nos cuentan los detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Bo día hoxe en Ferrol, continuamos na influencia das altas presións, unha situación de estabilidade que nos trae unha xornada de tempo seco, con cielos con algunhas nubes baixas pola mañá, cielos pouco nublados ou despexados, con presencia de algunhas nubes de tipo alto pola tarde. Así as temperaturas hoxe ascenderán lixeramente, agardanse máximas nos 25 graus, cun vento que soprará frouxo de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y de la información del tiempo nos vamos ahora a los datos del tráfico. A estas horas se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, que no registran ni accidentes, afortunadamente, ni retenciones. Esperamos que siga así el resto del día. Mucha precaución si tienes que coger el coche y en las carreteras, claro. El 32º Festival Internacional de Folclore de Narón terá lugar o sábado día 15 de xullo ás 9 da noite no Parque Río Freixeiro. Intervirán por parte de Galicia a banda de gaitas e grupo de baile tradicional a Xibeira, do Padroado da Cultura, Bosnia e Herzegovina, danza folclórica con Veselin Maslesa, Illas Azores, grupo folclórico Cantares e Baladas de Relva. Por parte de Cádiz, Asociación de Danzas Folclóricas Ciudad de Cádiz. En caso de choiva será no Pazo da Cultura, entrada de balde, organiza Padroado da Cultura do Concello de Narón.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y en los próximos minutos nos toca hablar de campaña, de esa campaña electoral de cara a los comicios generales en los que vamos a votar el próximo domingo, día 23 de julio. En plena campaña son diferentes las visitas que están realizando diferentes políticos, entre ellos Paula Prado, por ejemplo, que visitó este martes en Ferrol y ayer estuvo en el municipio de Narón para hablar de políticas de igualdad. De estas políticas y de otras propuestas, que no son pocas, un total de 365 medidas para la reconstrucción económica, social e institucional del país es lo que propone el Partido Popular. La número 2, la candidata número 2 para el Senado por la provincia de A Coruña, repite en este año 2023. Verónica Casal, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Ada, muchísimas gracias por acompañarme y hacerme esta entrevista.
Bueno, Paula Prado, que como decíamos visitó Ferrol y Narón durante estos días para hablar de esas políticas de igualdad. ¿Cuáles creéis que han sido los retrocesos en esta sección, en esta materia de igualdad en la última legislatura?
Hombre, nosotros creemos que no hay un retroceso mayor que se preocupe más de las agresores que de las víctimas. 1000 agresores se les ha reducido la condena y 117 están a día de hoy en la calle. Eso, si no es un retroceso, es un problema muy grande. Lo que hay que centrarse es en las víctimas, no en beneficiar al violador.
Vamos a hablar de diferentes cuestiones también que nos afectan a la comarca. Precisamente en un desayuno informativo a principios de esta semana, tanto usted como José Manuel Rey Varela hablaban de una oportunidad única para Ferrol en esta legislatura si Alberto Núñez Feijóo consigue la presidencia del país, porque se van a dar, bueno, pues diferentes circunstancias en las que el Partido Popular gobierna la ciudad, gobierna en Galicia y gobierna también en España. ¿Por qué es una oportunidad única para Ferrol?
Es una oportunidad única porque a lo largo de estos 4 años esta comarca fue completamente olvidada por el gobierno del Partido Socialista. Hemos visto cómo ha habido un declive muy grande. Hemos pedido, como tú bien sabes, el dique seco, que era muy importante para nuestros astilleros, para su modernización, para los astilleros 4.0, se nos ha negado. El taller de subbloques que presentaban año tras año tampoco se están haciendo. No hay regeneración de la ría, no hay modernización de la línea Ferrol-Coruña. El presidente Alberto Núñez Feijóo presentó, siendo presidente de la Xunta, un pacto de Estado por Ferrol. En él se recogían varias medidas para que nuestra comarca progresara, porque también tenemos un problema muy grande en lo que es en el tejido industrial. A lo largo de estos 4 años se ha cerrado Siemens Gamesa en Asomozas, se ha cerrado la central térmica de Aspontes, se deslocalizó la industria del plástico. Es decir, fueron varias cosas que lo único que están haciendo es perjudicar a nuestra comarca. Pues ese pacto de Estado que el presidente Núñez Feijóo presentó, no tenemos ni respuesta. Eso significa que al Partido Socialista no le importa ni Ferrol ni su comarca.
Son grandes temas que han estado olvidados durante muchos años. Sin embargo, por parte del Partido Socialista se dice que tendremos unos próximos años de bonanza por la fabricación de esas fragatas F-110. Así se ha expresado Natividad González Lasso, candidata en este caso al Congreso, hablando de la herencia que queda en Ferrol para el actual alcalde, José Manuel Rey Varela. ¿Qué opina de esto?
Pues lo que opino es que sí es cierto que se están haciendo las fragatas F-110, pero las fragatas F-110 fueron presupuestadas en el año 18 por un gobierno del Partido Popular, por el gobierno de Mariano Rajoy. Y el Partido Socialista, cuando llegó al gobierno, demoró su inicio hasta el año 2021. Estamos en el año 23, nos viene a decir la herencia. Esta carga de trabajo ya se tenía que haber empezado mucho antes y también es cierto que tenemos que seguir trabajando, porque esto es un trabajo temporal para 10 años y el astillero necesita una carga de trabajo constante y permanente.
¿Por qué no se consignan esos presupuestos, por ejemplo, para una línea ferroviaria entre Ferrol y A Coruña totalmente obsoleta, que llevamos años y años reclamando esa modernización?
Pues de todos los temas que te he comentado ahora, tanto de la modernización de la línea como del dique seco, como todo, el Partido Popular metió enmiendas a los presupuestos generales del Estado y fueron todas denegadas. Es decir, no es que las denegaran o que la votación fuera en contra, es que ni siquiera las incorporaron en los presupuestos porque no les interesa.
Estamos hablando, está hablando el Partido Popular en este caso de una regeneración del país, de una regeneración económica, sobre todo social e institucional, habida cuenta de la situación en la que nos encontramos, del aumento del déficit, de la carestía de la vida. ¿Cuáles son las propuestas que propone el Partido Popular en este caso para poder ayudar a las familias que menos ingresos tienen en estos momentos tan delicados?
Pues hay dos grandes medidas. Una es la bajada del IRPF a las rentas de menos de 40.000 y la otra es la bajada del IVA a los alimentos básicos como carne, pescado durante un periodo de tiempo. Creemos que en estos momentos están siendo muy duros para las familias, creemos que debemos estar con ellas y creemos que todo lo que se pueda hacer para que las familias no pasen por situaciones críticas, los partidos políticos lo debemos de poner a funcionar.
¿Por qué cree que hay una desafección de la política entre la juventud? Porque cuando se convocan este tipo de elecciones generales, sobre todo, la gente más joven está, digamos, pensando en que si merece la pena o si no merece la pena votar, señora Casado.
Porque muchas veces los gobiernos fallan, se prometen cosas y luego no se cumplen. O se cumplen cosas que son de populismo, que la gente cuando piensa se da cuenta de que no son una realidad, que todas estas ayudas que están dando a los jóvenes no son una realidad. Hay un dicho que dicen, dame la caña y no me des los peces. Y la gente joven se está dando cuenta. Yo creo que personalmente, es una opinión personal, que muchas veces los políticos les fallamos.
¿Cuál ha sido el balance de esta última legislatura, por su parte? De esta última legislatura del Partido Socialista, como dicen ustedes, de la era sanchista, ¿no? En coalición, en este caso, con Podemos. ¿Y cuál ha sido su balance también de estos últimos 4 años como senadora en Madrid?
Fue un mandato difícil. Fue un mandato difícil porque hubo una pandemia en el medio, lo cual era muy difícil la situación. Y fue un mandato difícil porque el gobierno socialista desprestigió a Galicia y a nuestra comarca. Y muchos de los temas importantes para nosotros no se han llevado a cabo. Con lo cual no se puede decir que fuera un mandato beneficioso, ni muchísimo menos. Y luego también hubo muchas mociones que se presentaron por parte de mi grupo, que salieron adelante con los apoyos de otros grupos políticos y que el Partido Socialista no las ejecutó. Es decir, es una falta total al sistema democrático. Te pongo el ejemplo, por ejemplo, de la bajada del IVA a las peluquerías. Esa moción fue presentada por mi grupo parlamentario en el Senado, salió aprobada por una mayoría y no se ha bajado el IVA. O, por ejemplo, la moción de, cuando estábamos en pandemia, las mujeres que eran madres entraban en situación de ERTE, constaba como que no estaban trabajando, con lo cual perdían la deducción que hay de 1.200 al año en la declaración de la renta o de 100 al mes, depende de lo que elija la familia. Esa moción también fue aprobada por una mayoría de grupos políticos y el gobierno, en el último momento, después de 2 años, decidió que sí. Pero claro, si hay una moción, ejecuten las mociones. Y muchísimas cosas que te llenan a desilusión.
¿Cree que está preparado el expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para gobernar nuestro país?
Sin lugar a duda. Esa pregunta, sin lugar a dudas. Es una persona preparada, serena, tiene todas las cualidades que tienen que tener y aparte su trayectoria lo demuestra. Lleva 4 mayorías absolutas en Galicia y los gallegos no nos equivocamos.
¿Cuáles son los próximos actos que tendrán durante esta semana? ¿Cuáles son los pesos pesados del Partido Popular que también van a visitar nuestro entorno? No sé si ya tienen ese calendario estipulado de aquí hacia el 23 de julio.
No está cerrado totalmente, pero donde se van a centrar más son en los cierres la semana que viene. Ahora estamos en actos sectoriales para informar a la gente de determinados temas que afectan a nuestra ciudad y a nuestra comarca.
Verónica Casal, número 2, candidata número 2 para el Senado por la provincia de A Coruña y senadora ya desde el año 2019. Gracias por acompañarnos en estos micrófonos de la cadena COPE.
Muchas gracias a ti, Ada.
Y seguimos hablando de campaña porque hoy mismo, a partir de las 5:30 de la tarde, el Partido Socialista va a protagonizar un reparto de publicidad electoral por el mercado medieval del Parque Freixeiro, en Narón. Allí estarán Obdulia Tawadela, candidata número 2 al Congreso, José Sánchez Bugallo, candidato número 1 al Senado, o Bernardo Fernández Piñeiro, secretario provincial. Harán lo mismo las mismas personas a partir de las 7:30 de la tarde en Ares. Además, a las 8:30 en el Arboreto de Acortiña, en San Sadurniño, el Bloque Nacionalista Galego va a desarrollar un acto de campaña de las elecciones generales a esa hora, a las 8:30, allí en el municipio de San Sadurniño.
¡Madre mía! ¡Qué rebajas! ¡Mueble Manía! ¡Madre mía! ¡Qué descuentos en salones, dormitorios, colchones, sofás, juveniles, aparadores, mesas, sillas! ¡Madre mía! ¡Qué rebajas! ¡Mueble Manía! La cadena de muebles que revienta los precios. Soy en Ferrol, Polígono La Gándara, junto a Ali Bebé.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. Falleció en Loira la señora doña Marcelina Díaz Mouriz, viuda de Pancho Carteiro, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Francisco, Pablo, Sevito, Belén, Mónica, Ramón y Pedro Fernández Díaz. Hijos políticos Nuria, Pili, María, Marcelino y Ángela. Nietos Laura, Yago, Bruno, Antía, Adrián, Brais, Adai y Ainhoa. Nieto político Juan, ahijado Javier, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio, que tendrá lugar hoy jueves en el cementerio de San Pedro de Loira, con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Favores por los que anticipan las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño, teléfono 629-888-008. Y ahora es tiempo para actualizar las noticias más destacadas de este jueves día 13 de julio en nuestras comarcas, para ti que también nos sintonizas en el 101.3 de FM y en el 837 de Onda Media.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
En ese informativo mediodía COPE Ferrol también desgranaremos las declaraciones más importantes que ha realizado hace nada, unos minutitos, la candidata número 2 al Senado por la provincia de A Coruña, la ferrolana Verónica Casal. También te cuento que esta mañana a las 11 de la mañana se ha desarrollado en el Ayuntamiento de Ferrol una junta de gobierno local extraordinaria en la que se aprobó la primera prórroga del servicio de conservación y reparación de los centros de enseñanza pública de educación infantil y primaria dependientes del Ayuntamiento de Ferrol. Ante la falta de un nuevo pliego para sacar a concurso este servicio, debido a la falta de previsión, dicen, del gobierno anterior, y dado que el próximo 16 de julio finalizaría el contrato, esta Xunta aprobó hoy la prórroga, puesto que existen razones de interés general para aprobarla. El gasto para el servicio será de 85.000 euros, de los que 70.000 son para este año 2023. Y también ahora, en unos minutitos a la una, el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, don Antonio Piñeiro Sánchez, realiza su primera visita a las unidades de Ferrol, en este caso, y a esta hora se va a acercar hasta la residencia del Montón, donde se está ejecutando obras de remodelación. El Mugardés también recorrió la estación naval de Agraña, el tercio norte de Marina, y mañana viernes va a presidir, por ejemplo, el acto de jura de bandera que tendrá lugar en la Escuela de Especialidades Antonio de Escaño. Tenemos que dar las cifras también del puerto de Ferrol, que continúa con una sobresaliente tónica en este primer semestre del año, con casi 3.700.000 toneladas totaliza 1 millón más que en el mismo periodo que el ejercicio anterior, un crecimiento del 38,2%. El incremento de la actividad se consolida sobre todo en esos graneles sólidos y también en los líquidos. Mención aparte merece el tráfico de contenedores, que sigue disparado y sobrepasa la barrera de los 19.000 TEUs. También esta misma mañana, a las 11, los propietarios, muchos de ellos de terrenos en el Parque Natural das Fragas de Oume, procedentes de diferentes ayuntamientos, de Ponte de Oume, de Monfero, de Cabanas, etcétera, se han concentrado delante de la Consellería de Medio Ambiente para reclamar compensaciones justas por lo que consideran una expropiación encubierta de sus terrenos en virtud del recientemente aprobado Plan Reitor de Usos y Gestión. Muchos han consignado una partida de 1,1 millón de euros para la compra de estos terrenos, pero exigen que en el plan también vayan esas compensaciones por la pérdida de la explotación, por ejemplo, de especies forestales y madereras, en este caso como el eucalipto. Y también, por ejemplo, el BNG de Cabanas ha apoyado a estos propietarios y ha lamentado que el nuevo gobierno, bueno, pues en este caso presidido por el Partido Popular, dice, abandone a los propietarios. El nuevo gobierno del Partido Popular dice que da la espalda a las reivindicaciones de los propietarios. Y al hilo de esta manifestación, también desde la Consejería de Medio Ambiente han anunciado renovaciones como la mejora del puente colgante de Cal Grande, que se encuentra, bueno, pues cerrado al público y a los visitantes, con una obra y una inversión superior a los 100.000 euros. Y los trabajadores de Navantia se concentraron ayer miércoles en Madrid para exigir a la SEPI que negocie un nuevo convenio para mejorar las condiciones laborales de la plantilla, esa subida de salarios mínimos y desarrollo de jubilaciones parciales, además de ese plan estratégico que aborde el futuro de la compañía. La CIGA critica a Comisiones Obreras por no estar presente en esta movilización de ayer en Madrid. Todos estos datos, todas estas noticias, que no son pocas, os las ampliaremos a partir de las 2:20 en ese informativo mediodía COPE Ferrol. Xa están a ventas entradas para a programación do outono do Padroado da Cultura do Concello de Narón. Danza, teatro, música, Luis Zahera, Pepón Nieto, Carlos Blanco, Nuria Esper, la Comedia Nacional de Uruguai, estrea de Nova Galega de Danza, entre outros. Non te quedes en entrada, merca xa. Venda de entradas no despacho de billetes do Pazo da Cultura en horario de 9:30 a 2 e de 5 a 8:30 de luns a sábado. Tamén podes mercalas en www.padroadacultura.es. Máis información no teléfono 981-102-897. Y vamos ahora con los datos de la agenda cultural y de ocio que se incrementan y de qué manera de cara a este fin de semana, coincidente también con la celebración el próximo domingo de la festividad de la Virgen del Carmen. Hoy, por ejemplo, se inaugurará la exposición Bello Piñeiro y Meldo Corral en El Recuerdo a partir de las 7:30 de la tarde en la Galería Platas. La librería Galiano de Ferrol acoge esta tarde la presentación a las 8 del libro El Balón de Omar, de Arturo Martínez González. Y la ronda jazz Perla do Río de Perlío y Estrelecer de Fene, también corales polifónicas de Maniños o Sillobre, van a protagonizar hoy una nueva edición del Festival de Habaneras y Canto Coral. Será a las 8:30 de la tarde en la carpa instalada al lado del Ayuntamiento de Fene. Y mañana viernes a las 12 del mediodía tendrá lugar una visita guiada a la exposición Atlánticos en la sala Carlos III del Museo de la Construcción Naval de Ferrol. Se trata de un proyecto expositivo en el que participan 52 artistas profesionales en diferentes disciplinas. Y mañana viernes a las 8:30 dará comienzo el pistoletazo oficial de salida de las fiestas patronales del Carmen en Aspontes con la lectura del pregón a cargo de la Asociación Amigos da Madeira. A partir de las 10 de la noche en el Canal 4 Los Secretos ofrecerá un concierto en el que harán ese recorrido por los temas más emblemáticos del grupo, seguidos después en la Plaza del Carmen con las orquestas Marbella y el grupo Asia. Los festejos se prolongarán durante todo el fin de semana. Más de folclore. Este sábado, día 15, se va a celebrar la 32ª edición del Festival Internacional de Folclore que organiza el Ayuntamiento de Narón. De manera gratuita se podrá asistir a partir de las 9 a estas actuaciones en el Parque de Freixeiro y en caso de lluvia se desplazarán al Pazo da Cultura. Y la Armada también va a celebrar el domingo la festividad de su patrona, la Virgen del Carmen. A las 11 habrá una celebración de la misa en la Iglesia Castrense de San Francisco y a las 12 y media se llevará a cabo un acto militar en el Arsenal, que va a incluir la ceremonia de homenaje al personal de la Armada que, bueno, pues ha estado durante, bueno, pues en la reserva. Después por la tarde también habrá esa típica procesión marítima que saldrá del puerto de Curuxeiras. Nos vamos también hasta Ortigueira, porque hay diferentes exposiciones durante esta mañana a cargo de la edición número 45 del Festival Internacional del Mundo Celta de este municipio, que, bueno, comenzó el pasado domingo y va a finalizar este próximo domingo, día 16. A estas horas por las calles de la villa está actuando No Cómbaro. Por la tarde habrá un taller de baile irlandés en el Instituto de Ortigueira a partir de las 4, y después en el Teatro de la Beneficencia actuará Rubén Díez Trío, la banda de gaitas La Laguna de Torullo también hará acto de presencia a partir de las 8, y en el escenario Estrella Galicia actuarán hoy por la noche Feten Feten, Conexión Galicia, Xisco Feijó, JDC o Felpello. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Asociación de Danzas Folclóricas Ciudad de Cádiz. En caso de choiva será no Pazo da Cultura, entrada de balde, organiza Padroado da Cultura do Concello de Narón.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Siento la cama fría desde aquel día en que decidiste irte de casa.
Y en esta sección, la Radio en Verde, nos vamos a acercar a los próximos minutitos hasta Xuvia, porque el paseo de esta parroquia de Narón va a acoger este fin de semana una de tantas fiestas que va a haber en nuestro entorno, pero concretamente la edición número 23 da Festa da Meixa a Rubia, lo que se viene a conocer como Alteada. Durante dos días habrá diferentes actividades marcadas por la música del sábado día 15 y por ese menú degustación el domingo día 16 a base de este producto estrella de ameixa rubia, que en este caso se preparará a la mariñeira. Es una actividad que organiza conjuntamente el Ayuntamiento de Narón, el Departamento de Fiestas y Promoción Económica y también la Asociación de Vecinos Altea de Xuvia. Su presidente es Indalecio Iago Bouza. Indalecio, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Muy bien. Vamos a empezar por el principio. El motivo y el objetivo que se persiguió desde hace ya 23 años, cuando se comenzó a celebrar esta fiesta de exaltación del marisco de la ría, esta alteada.
Bueno, esta fiesta nació pues para reivindicar la limpieza de la ría y para la exaltación del producto típico de aquí, de esta ría, que es la almeja rubia, ¿no? A partir de ahí, bueno, crearon esta fiesta que consistía en, bueno, pues una comida con plato principal las almejas, y que durante 20 años pues estuvieron llevando a cabo la anterior directiva, y nada, que nosotros hace tres años, esta es la tercera edición que vamos a coger la directiva nueva, que vamos a hacer. Pues hemos seguido con esa tradición, intentando pues que no se perdiera, y hemos intentado pues darle una vuelta y ampliar un poquito más, pues nos parece un motivo muy muy importante y algo que no se debe perder.
Uh-huh. Indalecio, ahora los objetivos son un poco diferentes, ¿no? Es decir, por la limpieza de la ría está prácticamente depurada, bueno, la productividad del marisco ha caído y uno de los productos que se siguen conservando es esta almeja rubia. Me imagino que un poco por la exaltación y también por ofrecer estas actividades musicales y de ocio a todos los vecinos, ¿es un poco el objetivo actual?
Sí, a ver, sigue siendo la aceptación de un producto autóctono, un producto que tenemos aquí, que es importante en la ría, aunque haya ido cayendo. Es una actividad que a la que se dedica una parte de nuestros vecinos, digamos, Y aparte también, esta fiesta ha quedado como, digamos, la fiesta principal, ¿no?, del barrio de Jubia. Entonces hemos querido que no se perdiese, se ha seguido durante los años, y nosotros, eso, pues como queremos que esa tradición en esta fiesta que ha quedado instaurada como la fiesta típica de este barrio, pues hemos querido darle una vuelta, hemos querido continuarla y darle más promoción si cabe.
Vamos a hablar de las almejas. ¿Cuál es su procedencia y cuántos kilos vais a adquirir para esa degustación del domingo? Además, también, ¿quién la va a preparar? ¿Cuál es un poco la infraestructura de toda esa comida popular cuyos tickets ya están a la venta? ¿Cuántas personas pueden participar y cuántos kilos de almejas se ponen para esa degustación?
Vamos a ver, nosotros este año, ya te digo, como es el tercer año, hemos subido lo que es la previsión, ¿no? Empezamos el primer año, teníamos unas previsiones heredadas de unas 200 personas y ya llegamos a 250, y teniendo, o sea, quedando gente sin ticket, y este año hemos hecho una previsión de 350 personas, ¿no? Esas son unas 350 raciones de almejas. No sé decirte exactamente en cantidad de kilos. Estas almejas las cede la cofradía de Barallobre, uh-huh, a través del ayuntamiento. Es un acuerdo que tiene la cofradía con el ayuntamiento. Entonces el concejo en esta fiesta aporta una serie de cosas, y una de esas es la almeja procedente de la cofradía de Barallobre. Y nada, un poquito es eso. No sé calcularte, no sé decirte exactamente cuántos kilos, porque en eso sí que nos ayudan ellos. Nosotros les pasamos la previsión y,
uh-huh, y ellos calculan, pues, ¿no? Calculan más o menos claro.
Los kilos que...
Bueno, la comida será el domingo 16 a partir de las 3 de la tarde, a base de almeja marinera, churrasco, sobremesa y bebida a precios populares. ¿Cuáles son los precios de esos menús donde se pueden conseguir estos tickets y quién se pone en marcha para cocinar toda esta comida?
Sí, este año hemos confiado en la Casa Anquesa, el catering Ferrol Terra, en Paco. Es el que se va a encargar de cocinar. Los precios que tenemos son para los adultos no socios 25 euros y adultos socios 20. Los niños, los jóvenes de 9 a 14 pagarían la mitad, es decir, de no socios 12,5 y de socios 10. Y los menores de 9 años en no socios van gratis. En los no socios, 6 euros, perdón, y en los socios, gratis. Y bueno, intentamos que sean unos precios asequibles para que no quede nadie fuera por el tema económico.
Claro. Bueno, todo esto además se riega con diferentes actividades paralelas que ya van a comenzar el mismo sábado, ¿no? Cuéntanos, ¿cuáles son las actividades musicales y también pensadas para los más pequeños de la casa que tenéis organizadas?
Sí, nosotros en ese sentido es lo que te decía, ¿no? Le dimos una vuelta, ¿no? Ya empezamos ampliando un poquito las otras dos ediciones y este año quisimos ampliar un poquito más, ¿no? Es digamos, la fiesta referencia de nuestro barrio. La hemos enfocado a todos los públicos y este año hemos aumentado, pues, a dos días, ¿no? Normalmente siempre era el domingo, este año empezamos el sábado. El sábado vamos a tener un concierto donde también queremos saltar, indicar, bueno, los grupos de la comunidad, por lo menos gallegos. Entonces es un concierto de rock con tres bandas gallegas, una de Cerceros, una de Orden y otra de Cene. Son Black Jack, Mr. Camando y de Super 8. Y entonces ya el sábado, a partir de las 10:30 de la noche, pues se actuarán estas tres bandas, ¿no? Un concierto de rock, quizás está más dirigido para una...
Como entrada gratuita, ¿sí? Entiendo.
Sí, entrada gratuita. Y ahí tenemos al público más juvenil, vale, es para todas las edades, pero bueno, más dedicado ahí, ¿no? Complementa la actividad del domingo. El domingo empezamos con una sesión vermú, que es desde la 1 hasta las 3. Bueno, vamos a tener un grupo, después será la comida. A las 4, de 4 a 6, tenemos juegos populares para los más peques. Tenemos a las 5 va a haber música también para los adultos que estén en la carpa. Después, a las 6 tenemos la actuación de Braidas Hortas, también destinada más a los más peques, y a continuación a las 7 tenemos la fiesta de la espuma.
Bueno, pues
entonces es un menú completo para todas las edades, ¿no?
Bueno, pues ya lo sabéis, el paseo de Jubia, 15 y 16 de julio, Alteada, o lo que es lo mismo, la 23ª edición de la Festa da Meixa Rubia, con todas estas actividades paralelas que nos acaba de comentar Indalecio, presidente de la Asociación de Vecinos Altea. Gracias, Indalecio, a pasarlo bien.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Y es sin ti, que pasó mi noche aquí, así, aquí, bailando entre caras nuevas.
Tes ganas de troula? Día 16 de xullo, Festa da Meixa Rubia no Paseo de Xubia, concerto de Brais das Hortas, Festa Infantil da Escuma, xogos tradicionais, sesión Bermud Xantar. Con a Meixa Rubia, a mariñeira, churrasco, sobremesa e bebidas a prezos populares. Nenos ata 12 anos de balde. Recolle os boletos na cafetería da Asociación Altea. Organiza Concello de Narón e Asociación de Veciños Altea de Xubia.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica, recordamos el fallecimiento en Loira de doña Marcelina Díaz Mouriz, viuda de Pancho o Carteiro. Descanse en paz, falleció después de recibir los de Santos Sacramentos. Sus hijos Francisco, Pablo, Sevito, Belén, Mónica, Ramón y Pedro Fernández Díaz. Hijos políticos Nuria, Pili, María, Marcelino y Ángela. Nietos Laura, Yago, Bruno, Antía, Adrián, Brais, Adai y Ainhoa. Nieto político Juan, ahijado Javier. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio, que tendrá lugar hoy jueves en el cementerio de San Pedro de Loira, con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial Favores, por los que anticipan las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño. Festa do Carme e da Fraga nas Pontes, un ano máis de concertos, música, actividades deportivas, parque infantil e moitas actividades máis. Achégate ás Pontes e disfruta dos nos concertos, Los Secretos, música de orquestas e festival folk. Festa do Carme da Fraga nas Pontes, unha cita obrigada.
Con mis cenizas, un árbol plantado.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Durante estes días houbo a repesca da EBAU, tamén a maioría das persoas están buscando os estudantes un boquiño pois o que van a estudar no vindeiro curso, tanto no que se refire aos graos e carreiras universitarias como na formación profesional. E que a formación profesional ten moito futuro aquí en Galicia e sobre todo nas nosas comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal, co auxe da formación profesional dual que, bueno, pois ten unha importante presencia nesas empresas e facilita a inserción laboral do futuro. Aquí, este pasado luns, presentábanse en Ferrol, no Centro Integrado de Formación Profesional, unha nova oferta. A creación de 54 plazas de FP dual en centros de Ferrolterra, no Rodolfo Ucha, no Castro da Uz, das Pontes e tamén en FENE. 7 programas diferentes de soldadura, mecatrónica ou diseño en fabricación mecánica, entre outros. Imos a falar da formación profesional e para iso charlamos coa directora xeral de Formación Profesional da Consellería de Cultura e Educación, Eugenia Pérez. Benvida, boa tarde, que tal?
Boa tarde. Gracias,
que
boa
supón tarde. A creación destas novas 54 plazas de FP dual nos centros da nosa comarca de Ferrolterra? A formación profesional ten futuro e un alto grado de inserción laboral?
Bueno, efectivamente, a ver, a formación profesional está a demostrar un altísimo grado de inserción laboral, un altísimo grado de formación de calidad adaptada ás necesidades das empresas, é que co alumnado os titulados de FP traballan en ocupacións moi relacionadas coa formación que reciben de formación profesional. Por lo tanto, a formación profesional está a demostrar que un itinerario formativo, un itinerario referente para poder, digamos, desenvolver una actividad profesional, pero también, evidentemente, para desenvolver actividad, o sea, para a mejora de persona, o sea, de parte personal, de parte de actividad personal de estos alumnos que se decantan por la formación profesional. Como bien decía, este pasado lunes, pues se asignaba ese convenio con una empresa referente, una empresa que está incrementando a sus puestos de trabajo de forma significativa en esa zona de Ferrolterra, en la área de Ferrolterra, que a empresa Nervión Naval Offshore. Facíamos esa asignatura de ese 7 nuevos proyectos, que, como bien decía, pues pasan desde proyectos de ciclo medio de soldadura calderería hasta proyectos de ciclos de grado superior, de diseño y fabricación mecánica, mecatrónica, transporte y logística, administración y finanzas, entre otros. Por lo tanto, es una grandísima oportunidad para las personas, para as persoas xoves ou non tan xoves, en algún caso, da zona, poder matricularse, poder acceder a estas plazas que se ofertan, esas máis de 50 plazas que ofertamos solamente nestes proxectos con esta empresa, que son parte da oferta de dual que temos na zona, porque na zona hai máis oferta de dual, evidentemente, que a que corresponde a esta, claro, a estes sete proxectos. Pero é unha oportunidade importantísima, eu creo, porque, bueno, estamos a falar sempre de empresas que van a facer unha ampla contratación e, polo tanto, pois van a ter moitas oportunidades as persoas que se formen nestes proxectos de dual.
Oportunidades para alumnos, para que poidan formarse como profesionais e desenrolar o seu traballo nunha empresa, pero tamén oportunidades para esas empresas, non? Para que poidan ter profesionais formados e motivados, porque esa é unha das eivas actualmente do novo contexto, non? Que nos encontramos, no que estamos a falar moito tamén desas novas enerxías renovables, de empresas relacionadas coa robótica, coa mecatrónica. Me imagino que serán continuos estas reunións e contactos con estas empresas para poder adecuar un pouco a formación ás necesidades das mesmas, non?
No, efectivamente, a formación profesional dual, o que permite facer un deseño dunha formación moi adaptada ás necesidades das empresas, do tecido productivo. Isto é cada vez máis importante porque, bueno, pues a incorporación de novas tecnologías, os cambios rápidos que hai na digitalización e automatización das empresas, entre outros, nos diferentes procesos productivos, pois fai que cada vez seja máis necesario unha colaboración público-privado, é dicir, unha relación moito máis intensa entre os centros educativos, o profesorado, as empresas e, por suposto, o alumnado, para que podan adquirir pois toda a formación, evidentemente, que ten o currículo de cada ciclo formativo, de cada título, pero tamén esas outras coñecementos, esas outras habilidades, esas outras cuestións máis punteiras en moitas ocasións que pode aportar a empresa. E, polo tanto, cada vez pois teremos que traballar, para nós a formación profesional dual é unha vía prioritaria, así habemos considerando nos últimos anos, e seguiremos traballando pois nesta vía prioritaria que está a permitir pois formar estos profesionais que, si ven teñen os coñecementos xerais do ciclo no seu conxunto, tamén adquiren pois unhas formacións moi específicas para traballar nas diferentes empresas, nos diferentes sectores dos que temos aquí na nosa terra, é dicir, das empresas que están asentadas e que están desenvolvendo e que traballan na nosa comunidade autónoma. Por lo tanto, entendemos que isto é unha vía, como digo, prioritaria, é unha vía que temos que seguir impulsando e explorando.
Para rematar, en outro orden de cousas, por que cree que hubo esas protestas debido, presuntamente, aos recortes de aumentar as prazas de formación profesional a distancia? Que sucederá para o vindeiro curso?
Bueno, a ver, realmente na oferta de formación profesional que temos para o curso 23-24 non hai ningún tipo de recorte. De xeito, tivemos un incremento global de prazas dun 12% respecto ao curso anterior, o maior incremento da historia da formación profesional en canto a número de plazas para o curso. Son máis de 42.000 plazas de novo ingreso para estudiar formación profesional en Galicia, un número récord totalmente, isto pois está tendo unha resposta axeitada, porque bueno, tamén neste momento que temos xa o dato, digamos, de solicitudes da primeira fase de solicitudes para formarse en FP, tamén temos unha cifra récord de solicitudes. Temos unha cifra de 51.000 500, máis de 51.000 persoas, non solicitudes, sino persoas que queren cursar formación profesional. Por lo tanto, eu creo que a oferta se fixo axeitada ás necesidades tanto das demandas dos centros educativos, que foron respostadas pola Consellería, as demandas da sociedade. Temos que ter en conta que cada vez as persoas e os titulados, os propios titulados de formación profesional teñen máis facilidade para incorporarse a traballos, a inserción laboral é moi alta. Eso implica que cada vez pois necesitan tamén unha maior flexibilidade para poder seguir formándose, para seguir complementando a súa formación. Esta formación, polo tanto, ten que flexibilizarse e ten que atender as demandas que esta sociedade nos require.
De acordo. Pois, directora xeral de Formación Profesional da Consellería de Educación, Eugenia Pérez Graciñas, por darnos todos estes datos. Saúdos.
Graciñas a vostede. Boa tarde.
Y hasta aquí llega nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y participación. Escuchas Mediodía, COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Que tengas muy feliz tarde.